En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, físico, escritor, divulgador, científico y director de la revista Muy Interesante Digital. Querido Eugenio, buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana.
Hola.
¿Estás en Córdoba?
Estoy en Córdoba. Hay que moverse un poquito por Andalucía.
Sí, señor. Estás en Córdoba porque vamos a hablar precisamente de algo que está en Córdoba. Cuando alguien habla de charlas de ciencia, muchos se imaginan en algo gris, oscuro, una sala oscura, un orador monótono, un montón de diapositivas llenas de gráficos que no comprende nadie, pero la divulgación científica no tiene por qué ser así. La ciencia también se cuenta, se vive y se disfruta. Y cuando se hace bien, es un espectáculo que te deja con ganas de más. Hoy Eusebio, como digo, no está en Jerez, no está en Sevilla, está en Córdoba, participando en un evento que se llama Las que cuentan la ciencia, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos a la vuelta. Eugenio.
Así es verdad que nos imaginamos esos congresos que salen en las películas, aburridos, de diapositivas con gráficas, con números, que va, los eventos de ciencia, de divulgación científica, son mucho más. Nosotros, por ejemplo, es muy interesante, tenemos el Science Fest, que es súper, súper chulo, que lo tenemos en Madrid, hemos hecho tres, en Málaga hemos hecho otro, queremos ir a más ciudades, y el concepto del Science Fest es muy interesante, es muy parecido al de Las que cuentan la ciencia. Las que cuentan la ciencia tiene una característica que me parece maravillosa, y es que solo suben arriba mujeres. ¿Vale? Claro, durante tantísimos años han estado silenciadas en la historia de la ciencia, que oye, ha llegado el momento ya de terminar con este San Benito, ¿verdad? Y darles el papel que tienen. Y en el escenario hacen cosas maravillosas. Las dos primeras charlas que he podido ver me han encantado. Todo va en torno a los bulos y los mitos, y de eso vamos a hablar precisamente con una invitada que tenemos aquí, que es la que ha hecho el guión, de toda la de todas las charlas, digamos, de las presentaciones de las charlas. Ella se llama Raquel Sastre, y a mí me gusta decir que es una murciana, es la murciana del oxímoron. ¿Por qué? Porque es muy contradictorio sus dos disciplinas, por decirlo de alguna manera. Es criminóloga, pero también es monologuista. O sea que es un auténtico oxímoron con patas, ¿vale? Es una mujer muy conocida en las redes y, bueno, ha sido guionista en programas de televisión, en series, etcétera. La tenemos aquí y queremos saludarla. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Raquel, bienvenida a Gente de Andalucía.
Te hemos robado un ratito porque tú tienes que estar dentro del escenario viendo el guión y viendo todo, así que te vamos a robar poquitas cositas. Mira, te voy a hacer algunas preguntillas interesantes para que escuchen de qué va tu charla y de qué va el evento. La primera pregunta es que nos digas el título de tu charla, porque yo lo he leído y yo no sé pronunciar esa palabra. Explícanos algo del título de la charla.
El título es Criminofakes, el delito es creértelo. Y bueno, pues lo que voy a hacer es como si estuviéramos en un concurso de televisión y voy a comprobar si el público se cree todas las chorradas que dicen en prensa sobre los delitos que ocurren en Córdoba o si son conscientes de la realidad.
Qué bueno, claro. Qué bueno. Todas las charlas van de eso, Ana y Pepe. Ajá. Van de eso, van de bulos, mitos y demás, van a desmontar. Bueno. Y yo me pregunto, cuando vemos los medios de comunicación, la prensa escrita y demás, vemos barbaridades. ¿Cuentan alguna vez la verdad? ¿O la disfrazan? ¿O qué crees tú, que tú eres bastante experta en esto, en los medios de comunicación? ¿Cuentan alguna vez la verdad?
A veces cuentan la verdad, pero también tenemos que tener en cuenta que yo, ahora mismo, sobre todo los medios de comunicación, lo que se necesita es muchas visitas, y la verdad no siempre requiere visitas, ¿no? En cambio, las mentiras o las exageraciones que meten miedo hace que la gente clique mucho, por lo cual eso se explota hasta la saciedad.
Antes hablaba David Jiménez, otro cómico que es muy bueno, compañero tuyo, podríamos decir, del tema del meteorito. Ha habido mucho alarmismo con este tema. Si lo analizamos a fondo, no es para tanto. Entonces es normal lo que tú dices, Raquel, que intentemos buscar el clic y demás. Pero bueno, y ahora entonces yo me pregunto algo, una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué es más peligroso? ¿Qué consideras tú más peligroso en este sentido? ¿Un titular como este, sensacionalista, o un criminal con una coartada perfecta?
Yo creo que es más peligroso un titular sensacionalista porque nos llega a todos. En cambio, los criminales con coartadas perfectas, en realidad, hay muy pocos. Y luego también habrá que ver el crimen. Quiero decir, si el crimen ha sido, yo qué sé, cargarte a alguien que vende pseudociencia y hace que la gente se muera, pues a lo mejor no es tan malo que tenga una coartada perfecta y siga claro. Por ello, ¿sabes?
Claro. A las personas nosotros podemos interrogarla, podemos investigarla, podemos, bueno, ver lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y por dónde se ha movido. A un titular no. Es decir, si yo tengo un titular y ese titular fuese sospechoso de un crimen, ¿cómo interrogo yo a ese titular? ¿Cómo lo interrogaría, Raquel?
Pues, por ejemplo, cuando dicen que la ocupación está cada vez más alta, ¿no? Está subiendo y demás, es tan fácil como preguntarle, ¿dónde ha sacado usted los datos? Y entonces comprobar que en las estadísticas que cuelga el INE se ve que la ocupación está bajando en toda España y que además, que esto, por favor, para que la gente esté tranquila, los ocupas que van a las moradas, es decir, a las casas de las personas o a sus segundas residencias de vacaciones, son menos de un 5%. Es decir, lo más lógico es que ocupen pisos de bancos.
Curioso, claro, y no se cuenta así siempre, evidentemente. Bueno, y el tema de los bulos en general, ¿crees que los bulos deberían llevar también penas de cárcel? Porque hay veces que algunos bulos pasan así, tan tranquilos, dicen una barbaridad y se quedan tan tranquilos. Cuéntanos algún ejemplo en concreto de algún titular con el que nos hayan manipulado y que tú digas, es que esto tendría que haberse llevado a los tribunales de alguna manera.
Pues fíjate, por ejemplo, una de las cosas que creo que entraría dentro de la criminología porque produce muerte son los titulares tipo que la vacuna del COVID causaba más muerte que no vacunarte. Yo creo que eso debería ser delito porque al final estás haciendo que la gente no se vacune, por lo cual estás provocando que pueda morir más gente. Uh-huh. Ese creo que sería un gran ejemplo.
Es verdad, ¿eh? Es verdad que nos afecta a todos y nos dejamos llevar. De hecho, se nos viene otra pregunta con esta afirmación. Si nos damos cuenta, nadie está libre realmente de caer en un bulo, ¿verdad? ¿O hay algún método perfecto por el que, no, yo no voy a caer nunca en un bulo, a mí nunca me van a engañar, yo lo sé todo? ¿Crees que todo el mundo puede caer en un bulo?
Todos caemos en bulos. Por ejemplo, y esto es una cosa personal que voy a contar. Yo conocí a mi chico, ¿vale? Me dijo que le medía 20 centímetros, me enamoré de él y luego se refería al pelo. O sea, quiero decir, todos podemos caer por bulos, ¿vale? Hay que llevar cuidado.
Raquel Sastre es criminóloga, es humorista, ponente de Las que cuentan la ciencia. Raquel, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Pues nada, a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Por cierto que tenemos una compañera.
Sí, Eugenio, quiero que le dé un abrazo muy grande a nuestra compañera, a Susana Escudero, que también es ponente. Sí,
la conozco.
Sí, también es ponente y su ponencia se llama El eslabón perdido y va a hablar del mayor fraude científico de la historia de Inglaterra. Fíjate qué interesante.
Susana Escudero, aprovecho para decirlo, es una de las personas, de las mejores oradoras que hay en España y contadoras de historias. Ya sabe hilar historias y además resumirlas de una manera que tú dices, yo me tendría que llevar 3 días para contar esto.
Ella en 20 minutos te lo cuenta. Aquí sacamos pecho también.
Qué bien.
Bueno, vamos con noticias científicas que comentamos con Eugenio Manuel Fernández. Oye, ¿tus orejas intentan moverse en secreto cuando te esfuerzas por escuchar?
Esto es muy, muy, muy curioso. A mí esto me ha llamado muchísimo la atención. Salió un paper esta semana. Resulta que se ha descubierto, haciendo una serie de experimentos con electricidad y demás, que cuando escuchamos un sonido y el sonido viene de una dirección, tenemos unos músculos que intentan mover la oreja. Lo que pasa es que esos músculos, de alguna manera, pueden ser que están atrofiados, porque ya no se mueve la oreja, ¿vale? Pero sigue existiendo ahí el músculo. Tenemos ahí ese estímulo. Es como los órganos vestigiales, ¿verdad? Como el apéndice y demás, cosas que no utilizamos. En resumen, que por mucho que digamos que el ser humano y los seres vivos son perfectos y todo el rollo, ¿qué va? Somos una chapuza. Estamos hechos al estilo Frankenstein de una manera tremenda. Tenemos muchos errores, la verdad que sí.
Oh, qué bueno. O sea, que las orejitas se moverían así como tipo como un radar, una cosa así, ¿no?
Sí, intentando captar. Es muy curioso. Lo intenta, pero no lo consigue.
Me voy a fijar. Oye, que dice que las ovejas nos cambiaron la historia de la humanidad hace 11.000 años, las ovejas.
Claro, se pensaba que era más recientemente, no tan lejos, no hace 11.000 años. Entonces, se ha descubierto que los primeros pastores de Oriente Medio hace 11.000 años ya trabajaban con las ovejas y las tenían domesticadas, pero no solamente para una función. Le servía como fuente de carne, vamos, lo que viene siendo para comérsela, pero evidentemente también sacaban leche y lana, o sea, y esto es súper importante porque estamos hablando de que las primeras industrias textiles realmente aparecieron hace 11.000 años. Son descubrimientos constantes, semana tras semana, que digamos que van poniendo cada vez el eslabón más lejos de cuándo aparecieron las sociedades. Es un conocimiento maravilloso, ¿no? Que sepamos que las cosas no surgen de la nada. Hay veces que decimos, ¿esto dónde vino? Pues nos faltan fuentes, nos faltan datos que iremos encontrando y nos iremos dando cuenta cómo evolucionaron los sistemas.
Sorpresa entre los astrónomos con una galaxia 30 veces mayor que la Vía Láctea.
Esto ha sido un pelotazo astronómico porque es que estamos hablando de una super mega galaxia. Realmente se llama radiogalaxia gigante, ¿no? Es el término que se utiliza, que se ha descubierto con un radiotelescopio, el MERCAT, ¿vale? Se llama la galaxia, a ver si lo pronuncio bien, ¿vale? Icatazo, algo así. Entonces, ahí cabría 30 veces la Vía Láctea, y la Vía Láctea es muy grande, ¿eh? Tiene 3 millones de años en luz. Es decir, un fotón, si tú enciendes una luz en una esquinita, tardaría 3 millones de años en llegar esa luz a la otra esquina de la galaxia. Wow. Una cosa loca. Y una cosa interesante de esta galaxia, de, a ver si digo bien el nombre, Incatazo, ¿vale?
Incatazo.
Es que tiene unos jets son como unos chorros de plasma, como una especie de, como el que abre un grifo, ¿no? Pero de plasma, que están inusualmente curvados. Estos chorros no suelen estar curvados, suelen seguir una trayectoria recta sin curva. Entonces esta curva lo que sugiere son más preguntas que respuestas. ¿Por qué se curva? Si hay más masa de la que se ha medido, puede ser que la materia oscura esté ahí haciendo algo que no sabemos. Entonces, lo interesante siempre de un descubrimiento es que nos dejan preguntas abiertas.
Qué bueno, pues yo quiero ahora que me hables de una mujer, ya que estás ahí en el evento de las que cuentan la ciencia y las mujeres son protagonistas. Una mujer que sorprendió a los Royal Society, que era la amiga de Marie Curie, y que también fue pionera, fue activista y fue también un talentazo.
Sí, Eartha Ayrton me parece una de las mujeres más sorprendentes de la historia, desconocida por desgracia para el gran público, y es una de mis matrices y matraces, como digo, ¿no? Una de mis columnas estas que quiero tanto de papel. Esta mujer, digamos que iba a caballo entre el descubrimiento y la invención. Era más ingeniera que científica, pero bueno, tocó las dos ramas. ¿Qué fue lo que inventó? Lo que inventó fue un ventilador, que luego lo llamaron ventiladores Ayrton, que lo que hacía era extraer los gases tóxicos, incluso letales, de las trincheras en la Primera Guerra Mundial, y salvó vidas. Al principio le dijeron, ¿a ti qué te importa? No te metas donde te tienes que meter, porque era mujer, y como era mujer no la escucharon, claro. ¿Vale? Bueno, pues al final resulta que la escucharon, hicieron algo así como 4.000 unidades, no recuerdo bien el dato, pero algo así más o menos, y salvaron vidas. Y efectivamente era amiga de Marie Curie, y fue una de las personas que logró, junto con el marido de Marie Curie, con Pierre, que a Marie Curie le dieran el premio Nobel, porque no se lo querían dar, se le querían dar el premio Nobel solamente al marido, y eso no podía ser. Ella ya había sido co-descubridora, evidentemente, del radio y del polonio. Una mujer tremenda, Ayrton, Eartha Ayrton se llama.
Se descubre que griegos y romanos ya contaminaban el Mediterráneo hace más de 5.000 años.
Sí, esto es una cosa que año tras año también se está viendo en los últimos años, y es que teníamos ese complejo tremendo de que los seres actuales, los seres humanos actuales, contaminamos mucho. Eso es una realidad, contaminamos una barbaridad, ¿vale? Pero bueno, lo tenemos de herencia, es decir, lo tenemos en la genética. Resulta que hace 5.000 años, nada menos que 5.000 años, ya los griegos y los romanos contaminaban el Mediterráneo. Pero ojo, que lo contaminaban con plomo, o sea, una cosa tremenda, ¿vale? Dejaron una traza de contaminación bastante gorda, con residuos tóxicos que terminaban en el mar y ahí están. Es decir, nosotros mismos podemos dejar de contaminar, pero la contaminación de hace 5.000 años todavía está ahí y se puede medir. Es increíble.
Bueno, otra cosa que también cambió la historia del Mediterráneo y que estamos viendo hoy, desgraciadamente, en la actualidad, son las erupciones de Santorini.
Uf, en Santorini se puede liar de un momento a otro. Y esto no es un bulo, ¿eh? Esto es una realidad. Están muy atentos porque son cientos de terremotos al día. Esto es una historia que a lo largo de la historia, en los últimos 650.000 años, se han registrado al menos dos eventos. Cuando digo al menos, es porque son de los que se tiene constancia, por registro de los geólogos. Hace 3.600 años, por ejemplo, fue una de las más poderosas y generó hasta un tsunami. O sea que es tremendo. No se sabe en el momento en que entra en erupción si va a entrar o no va a entrar. No sabemos si va a entrar en erupción. Ojalá no se sabe, evidentemente, cuál va a ser, digamos, el impacto que va a tener. Pero hay gente que se está yendo, ¿eh? Hay gente que se está yendo porque hay miedo real.
Interesantísimo, como siempre, este espacio dedicado a la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, director de la revista muy interesante Digital. Y te vas ahora, me imagino, que para las que cuentan la ciencia, ¿no?
Me voy a ver a la chica de las que cuentan la ciencia, a disfrutar un ratillo, y por supuesto que a vuestra compañera la voy a saludar a Susana Escudero con un abrazo de vuestra parte. ¿Vale?
Por favor.
Cuídate, querido, y ahí estás en el estudio de Canal Sur en Córdoba, da besitos ahí a los compañeros.
Muy bien, venga, hasta pronto.
Adiós, bonito mío.
Adiós.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.